Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca, la radio local deportiva en Salamanca. Estamos a martes, estamos a 9 de febrero de 2021, tenemos tertulión de los martes, por supuesto, con mucha radio, con muchas cosas que están pasando en el fútbol, en el deporte en general, y que pasamos a contarte ya en el 100.3 de la FM, en el 1134 de la onda media, en la web en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Arrancamos. Jornada de descanso para Salamanca y Unionistas. En este martes se ha entrenado el Guijuelo en la segunda sesión de Chuchi Jorques al frente del equipo. El Guijuelo juega mañana, el primero de los tres partidos que tiene aplazados lo juega mañana miércoles, 5 de la tarde en Pasarón, Pontevedra-Guijuelo. El estreno de Luisito en el banquillo del Pontevedra y de Chuchi Jorques en el del Guijuelo. Chuchi, que ha citado a 20 futbolistas en una convocatoria en la que entran por primera vez Lucas Puyo y Miguel Fernández, que son los dos últimos fichajes. El Pontevedra será mañana rival del Guijuelo en Pasarón y el domingo va a ser del Salamanca en el El Mántico, la jornada 14 de Liga, desde las 4 menos cuarto, tiempo de juego Salamanca con ese partido, con ese Salamanca-Pontevedra. El Salamanca que ha sacado una promoción para ese partido, es el día de San Valentín, es el día 14, todos los abonados del club podrán llevar un acompañante a un precio reducido, insisto, todos los abonados, oferta solo para los abonados, podrán llevar un acompañante a 12 euros en tribuna, a 10 euros en preferencia y a 8 euros en el fondo norte, que es alrededor de un 50% de descuento en esa entrada de acompañante en relación a los precios del resto de partidos de temporada. Y mientras el líder, Unionistas, esperando a su nuevo fichaje, Amandi Sosa, 124 partidos en segunda división, con el Sporting de Gijón, con el Elche, tiene 31 años ahora y sus dos últimas aventuras han sido Nueva Zelanda e India antes de llegar a Unionistas. Tenemos tertulión hasta las 4 de la tarde y está siempre interesante con Javi Garrote. Javi, muy buenas.
Hola a todos.
¿Qué tal?
Muy bien.
Aarón Sánchez, muy buenas, ¿qué tal?
Suplente de lujo, aquí estoy.
¿Cómo que suplente de lujo? Titular indiscutible.
Eres el Telles de estas tertulias, Aarón Sánchez.
Eres el Telles, sí. Carlos Tabernero nos ha abandonado, pero nada, por poco tiempo. Borja Barredo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Borja?
Muy bien. Te faltó decir que Mandy estuvo en la Ponferradina también.
Ah, sí, no me acordaba.
Yo creo que sí te acordabas.
No me acordaba. Hoy cumpleaños la UDS, para unos vive, para otros
98.
Está muerta.
Y si se monta la que se monta con 98, verás cómo celebramos el centenario.
Javi, me la has quitado. Me la has quitado. Era lo siguiente que tenía en el guión. Digo, si se lía la que se lía con 98 años, verás en 2023.
Sí, señor. Pues eso, no queda menos.
¿Qué os parece, Aarón?
Maravilloso.
Me parece maravilloso, ¿no? Sí. ¿Para ti está muerta o está viva, Aarón?
Es un sentimiento.
Es un sentimiento para ti. ¿Para ti, Borja?
Desde fuera creo que como Aarón. Yo creo que el aficionado de Salamanca lo que tiene es un sentimiento. Da igual las siglas, da igual el nombre. Lo que importa es el estadio y el sentimiento que tiene Garrote todas las semanas cuando habla de su equipo.
¿Tú le harías un seguro a la Unión Deportiva Salamanca?
Cuando quieran.
Por supuesto, ¿no? Una pausa y seguimos.
Por fin damos con un magnífico ejemplar dormitando a la sombra de un árbol. Cuidado. Parece que despierta y se prepara para rugir.
La ciudad es más salvaje de lo que crees. Nuevo GLA. Descubre el SUV más urbano de Mercedes-Benz con cambio automático, sistema MBUX y un diseño feroz. Nuevo GLA. Explora la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
Ahora que lo esencial es lo esencial, en El Tormes podrás seguir contando con nuestro supermercado y tiendas de alimentación, peluquerías, ópticas, papelería, tintorería, tiendas de telefonía y el centro de medicina estética, porque lo esencial es estar aquí cuando nos necesitas. Centro Comercial El Tormes.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Te cuento también que en baloncesto, Bela Alarí ha sido presentada como nueva jugadora de Perfumerías Avenida. Por cierto, me apuntaba ahora en la publi Javi Garrote, con razón, que Lucas Pulme ya estuvo el otro día, el pasado partido, así que segundo partido para él. Seguimos, Onda Media Web, aplicaciones móviles, Tertulión. Tertulión, Cadena Cope, gracias por seguir ahí, en la Onda Media, en la web, en las aplicaciones móviles, a los que estáis en el directo, bienvenidos, bienvenidas, también por supuesto a la cofradía del podcast, todos los que estáis escuchando la radio, como cuando os da la gana y teniendo un ratito de vuestro día para Deportes Cope Salamanca, es un placer estar con todos vosotros en un nuevo Tertulión. 98 años de la Unión, es que es un poco el tema del día, ¿no? Porque, bueno, al final, la Unión cuando cumple años otra vez vuelven a enfrentarse los ejércitos de Salamanca y unionistas, y vuelve a estar otra vez en las conversaciones por WhatsApp, ahora que ya los bares no funcionan, pues en los WhatsApps hay mucho, yo estoy recibiendo mucho hoy sobre esto, ¿no? Sobre el cumpleaños de la Unión, Javi.
Sí, pero es que yo ya no sé, me aburre, ya no sé qué decir más. Yo cuando el domingo voy al Almántico voy a ver a la Unión Deportiva Salamanca. Y tú, a lo mejor, cuando narras a la Unión Deportiva Salamanca. Y Aarón Sánchez se considera aficionado de la Unión Deportiva Salamanca.
Yo narro al Salamanca.
Y Pepito Pérez, que es vecino mío, pues dice que la Unión Deportiva Salamanca no existe. Pues enhorabuena, Pepito Pérez.
Hombre, es que yo, con los libros en la mano no existe.
Yo te respeto.
Otra cosa es lo que cada uno sienta, Aarón.
Es todo interpretable y respetable desde cualquier punto de vista. Todo está en con qué te identifiques, desde luego. Pero si te vas al libro en la mano, como decías tú anteriormente, ni siquiera nació la Unión Deportiva Salamanca en 1923. O sea, es que estamos hablando de que los cambios de nombre, de CIF, de historias que no estarán ni en registro incluso, creo que es algo habitual en muchos clubes.
La Unión Deportiva Española fue.
Sí, sí.
En un principio.
Eso es, si no me equivoco, es en 1923 y luego en 1933 me parece que fue cuando se modificó a Unión Deportiva Salamanca. Al final es lo que, con lo que tú te identifiques, lo que a ti te represente. Yo, en cuanto a mí, pues a mí es lo que me identifica, es el sentimiento. Desde pequeño, de ir al Estadio del Mántico, de una Unión Deportiva Salamanca, o de una unión, como lo quieras llamar, pero es un sentimiento global y cada uno se identifica con sus colores, con sus símbolos, con lo que sea.
Yo, bueno, es cierto que yo desde fuera, al principio, cuando yo no conocía un poquito toda la... Al final uno viene de fuera, ve lo que es la Unión Deportiva Salamanca, lo que genera y lo que atrae, pues te llama la atención, pero yo estoy un poco con lo que dice Pablo. Es cierto que las siglas, pues ya no es el mismo, a mi modo de ver, ya no es el mismo club, es distinto CIF. Nada distinto de otros clubs de la ciudad que han cambiado CIF, que han llegado a acuerdos con Hacienda, que ha habido permutas, que ha habido problemas. Entonces, que ahora se llaman de esta manera, bienvenido sea. Yo, como dice Aarón, lo veo más como un sentimiento y entiendo mucho a Garrote cuando él sufre y lo ve, porque para él, siempre lo he dicho, el éxito o no de este Salamanca para mí pasa por el Mántico y por los aficionados que lo viven, ¿no? Creo que tú y yo, además, Pablo, que somos de fuera, lo hemos visto. El verdadero éxito que tiene este club, por decirlo así, fue la compra del estadio y es para mí el pilar lo que se sustenta todo esto.
Es que para mucha gente que desde fuera trata de entender todo esto, la explicación por parte del Salamanca es: si mañana desaparece el Sporting o la Ponferradina y llega a los 4 años o 5 años un equipo que juega en el Toralín o en el Molinón y otro que juega en otro campo fuera de la ciudad, pues claro, esa persona que lo ve desde fuera dice, coño, ahí te pones un poco en el lugar. Cada uno aquí tiene su sensación.
Sí, pero perdona, Pablo, que te interrumpa. Si ocurriera eso, que ya una vez hemos hablado del tema, si estás con la misma camiseta, si estás en el mismo estadio y al lado del asiento tienes al mismo con el que sufrías en los años 90 o en el 2000, para mí sigue siendo lo mismo.
Pero si es que ha sucedido en muchos sitios. Ha sucedido en Málaga, en Badajoz, está sucediendo en Mérida, en muchos sitios. Lo que pasa que, bueno, aquí ha sucedido esto y hay una guerra civil abierta. Yo lo que digo muchas veces es, todo esto de, coño, es un fraude lo del Salamanca UDS y que están haciéndose pasar por la Unión. y para ciertas personas eso es muy feo, para la gente de unionistas es muy feo, y a mí me parece totalmente respetable, lo digo totalmente en serio, y lo creo así. Pero también me parecería muy feo que el escudo de la Unión Deportiva Salamanca y lo que ha representado en esta ciudad la Unión Deportiva Salamanca se quedara enterrado bajo el suelo y no volviera nunca a alimentar esta ciudad. Me parecería perder una cosa que ya bastantes cosas perdemos en esta ciudad como para perder eso también. El mántico, el escudo, ¿no?
Bastantes deportes se han perdido en esta ciudad históricamente. Yo que llevo desde el 97 aquí, desde la época de los Sor Fuerza, del baloncesto, de algún viajes y demás, que para que se siga perdiendo otro deporte.
Tú que eres muy de básquet, Borja, mañana te dicen que vuelve el CBS.
Yo me parece,
y firmas, ¿no?
Me parece legítimo. Tú imagínate que mañana CB Tormes dice que se llama CB Tormes CBS y visten con la equipación naranja. Pues estoy seguro que van a traer al mismo público o incluso más de los muchos que iban en los años 90 a ver a Sabonis y Fernando Merchante ahí en el banquillo.
Estamos hablando tú y yo porque estos dos lo tienen ahí dentro.
Yo tuve el pin del CBS, ¿eh?
¿Ah, sí?
Y de hecho, si rebuscaran algún baúl, seguramente apareciera.
Oye, subiste unas fotos hoy en el Elmántico, ¿eh? Sí. Cuando tenías
yo el
un pelazo.
El pin de Rafa Vecina.
Antes de donarlo.
El pin de Rafa Vecina, yo. En vez del CBS.
Pues otro club que desapareció por muchos motivos, pero que, bueno, que me parece que tiene mucho mérito lo que están haciendo con el fútbol y con el Salamanca, intentando mantener.
El problema es cuando llevamos esto a términos religiosos. Cuando nos metemos en términos de religión y que si mi padre no puede resucitar. Nada. Y estas cosas. Esto es una empresa, nada. Hombre, es un equipo de fútbol. Es que ni más ni menos.
Olvídate de eso. Yo al final creo que las dos opiniones, los dos argumentos son válidos, respetables, cada uno con sus pros, con sus contras, y en ti está sobre lo que te identifiques y lo que te represente, ni más ni menos.
Pues sí, respeto a cada opción. Es una pena porque lo bueno es que estuviéramos todos juntos y todos en el mismo barco en esta ciudad, pero es lo que tenemos. Vamos con la jornada de este fin de semana. ¿Cómo de vivo está el Salamanca, Garrote? Y hablo del de ahora, ¿eh? Ya no entramos en analogías.
La Unión, dices.
0-1, Salamanca, Racing de Ferrol, Salamanca. ¿Cómo de vivo está?
Yo creo que los brotes verdes han vuelto a tirar para arriba, ¿no, Borja?
No lo tengo claro. Me falta dos jornadas.
Se había tirado los brotes verdes, Barredo, ¿eh?
Sí, me había tirado. El empate en casa me cuidado, hizo mucho daño.
Barredo, la gente ya lo iba conociendo de estos meses, es un poco veleta, ¿no? Pero aquí una prueba más. Tomen nota para cuando haya que...
Lo dice el defensor de Lobato, que en el mes de diciembre decía que tenía que irse y ahora está besando el escudo de Lobato. ¿Te has dado cuenta?
No. Me están cantando esta tertulia.
Yo nunca he dicho que Lobato debe irse. He dicho dónde había fallado Lobato. Creo que lo corrigió y que, por tanto, ahora mismo es el tío que paga en la Unión Deportiva Salamanca.
Bueno, recuperaremos los tertuliones del último año, del mes de noviembre y diciembre. Ahora me vas a tocar Jorge Mora, ¿no?
Tú también te debes al Carvajosa, ¿no? Pues ya está. Pues a lo mejor dentro de un mes pues sales allí escopeta y rajas del Carvajosa, ¿no?
Ya, eso nunca. Igual sabes, que tú no rajarás nunca de la Unión Deportiva Salamanca, nosotros no rajamos ni de Carvajosa ni de CB Tormes.
Pon un poco de coherencia, don Sánchez.
No, estoy por irme.
Garrote,
bueno,
¿está vivo el Salamanca? ¿Este muerto está muy vivo?
El Salamanca, el domingo en Amalata, lo que tuvo diferente a encuentros anteriores fue el resultado. Y el ganar fuera de casa, que llevaba, ¿cuánto? Un año, ¿no? Sin conseguir...
Más de un año.
Desde Irún, puede ser.
Desde Irún, sí, señor. 0-1, gol de Borja López.
Fíjate, y gana un año después con gol de un central. Y es lo que cambió, porque realmente yo creo que veníamos comentando que la mejoría de este Salamanca futbolísticamente es sustancial, que la mejoría del bloque es estratosférica y que poco a poco Lolo Escobar estaba consiguiendo, pues eso, levantar el ánimo del equipo, que todos ya no supiéramos de carrilla la alineación, todo eso que criticábamos en el primer compás de temporada y que ahora estamos viendo cómo ha venido una persona que está consiguiendo sacar a flote todos esos problemas y limpiando, ¿no? Limpiando todo el ambiente. Y yo creo que la victoria lo que hace es cerrar otro capítulo, ¿no? Cerrar la puerta a otro de los puntos negativos que tenía este Salamanca, que demuestra que ha dado un paso adelante, demuestra lo que iba diciendo Pablo varias semanas, que incluso cuando los resultados eran negativos, Pablo decía, yo veo a los jugadores que creen y veo al entrenador que creen, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Ves el partido de Salamanca y notas que el equipo ha dado un paso adelante. El problema, volvemos al de siempre, es que tiene que mantenerlo y no puede dar un paso hacia atrás.
Aarón.
Mientras haya finales de por medio, respondiendo a tu pregunta, siempre va a estar vivo. Es decir, el Salamanca creo que ha hecho lo más difícil hasta el momento, que era pegarle un giro completo al nivel estructural y al nivel competitivo de la plantilla. Creo que es muy acertado todos los cambios que se han producido en este diciembre-enero, y a los hechos me remito. El equipo ha empezado a ganar. El equipo en 15 días ha ganado más puntos que en 5 meses. Al final creo que el estar vivo o estar muerto te denota el poder jugarte una final, como es cada fin de semana por parte del Salamanca.
8 puntos en los últimos 5 partidos, es decir, 8 puntos de 15 con Escobar. El Salamanca es el tercer mejor equipo en los últimos 5 partidos.
Estoy completamente de acuerdo con vosotros, pero si otro empate más con el Pontevedra, pues se nos bajará todo
pero
y
lo que digo, que ahora tienes que
está muy bien lo que vosotros decís, pero que al final tienes que mantenernos. Vamos a enfrentar a un rival que también se está jugando mucho con un cambio de entrenador. Contamos con la baja de un delantero, con la baja de Sergio Molina también. Entonces, si no se gana el Pontevedra, pues por desgracia seguiremos pasándolo mal y sufriendo, y nos vendremos un poquito abajo, porque yo sí creo que la pro está muy lejos, pero al menos las sensaciones, efectivamente, tenéis toda la razón, las sensaciones son súper buenas, pero es que no puedes fallar ni un día.
Yo quiero confiar en que el domingo se va a volver a ver un buen Salamanca, por mucho que falte Sergio Molina, que es una baja de un intocable, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero creo que en ese trabajo que está haciendo Lolo Escobar y en el progreso que está haciendo el equipo, pues tienes otros 2-3 futbolistas en el banquillo que si tienes que meterlos de mano en un partido, como puede ser el caso de Tellez este domingo, que seguramente será el sustituto de Sergio, no lo vaya a notar el equipo en demasía, ¿no? Uxío es verdad que está sancionado, pero yo no lo considero baja importante porque creo que ahora mismo es el delantero suplente, que está el Puma, y que no es una baja tan sensible como la de Sergio Molina. Pero yo me reitero, igual que hace 3 meses, si te toca ir a Malata, dices, bueno, a ver cuánto nos traemos. Este equipo se trae 2 o 3. Y el otro día, yo creo que todos asimilábamos el decir, vamos a ver a un Salamanca competir, vamos a ver a un Salamanca que tiene opciones. Del acierto va a depender el que se pueda sacar los 3 puntos. Y lo sacó, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es para estar contentos y una semana más. Es que es una tontería andar mirando clasificaciones, sobre todo cuando ves que hay equipos que les quedan muchos partidos.
A mí me parece muy importante lo que dice Javi, que al final vas a jugar contra el Pontevedra. El Salamanca se la va a jugar contra el Pontevedra, pero se la va a jugar con unos mínimos de seguridad, y eso hace un tiempo parecía imposible. Es verdad lo que dice Borja, al final ya un empate contra el Pontevedra te va a restar muchas opciones de poder sacar la cabeza, digo, de la zona de descenso, de la zona de los de abajo, y porque yo sigo viendo el sexto puesto. Está a 5 puntos el Racing de Ferrol, vale, está a 6 el Deportivo de La Coruña, vale, el Racing de Ferrol tiene 1 menos, pero pueden pasar muchas cosas de aquí al final. Si el Salamanca sigue por esta línea, yo no descarto nada, pero es verdad que, como dice Borja, cualquier fallo te condena. Ahora bien, ves a este equipo y por lo menos la final que tiene contra el Pontevedra y las otras 4 que va a tener después, las afronta con garantías jugando así.
Y que es un equipo, el Salamanca, que afronta estas finales cada vez creciendo más y hacia arriba, ¿no? El Pontevedra te va a venir con un cambio de entrenador y te va a venir en caída. Que vamos a ver qué pasa mañana con el Guijuelo, ¿no?
Pero bueno, puede venir en caída física porque viene de jugar un partido entre semanas.
Bueno, y también en la clasificación y en sensaciones.
Sí,
imagínate,
correcto.
Que mañana debuta Luisito y el Pontevedra pierde. Mira a Rubén de la Barrera, que todos, el Deportivo ahora con Rubén de la Barrera. Yo el primero, ¿eh?
No, yo.
Mira a Rubén de la Barrera, mira el Deportivo. O sea que yo creo que eso también es mucho cabeza y al final, seguramente, si mañana el Pontevedra derrota al Guijuelo, el Pontevedra va a dar un saldo también de moral y de cabeza para afrontar el partido del Mántico, pero si mañana le da por ganar al Guijuelo, vamos a ver, ¿no?
Yo en parte compro el discurso de Lolo, el discurso de pensar solo en el siguiente rival. El Salamanca ha permitido que la cosecha de los últimos resultados haga tener esperanzas, o brotes verdes, como lo queramos llamar. Podemos catalogarlo de 1000 maneras posibles, pero lo que hay que ser conscientes es que el Salamanca llega tarde a todo, y va a remolque, y es que el Salamanca se juega absolutamente final tras final. Que empata contra Pontevedra, nuevamente tiene una final el fin de semana siguiente, porque al final el objetivo del Salamanca es quedar lo más arriba posible.
Pero si gana también, Aarón,
Sí, no, es que ahora mismo, independientemente del resultado que consiga el domingo, se la sigue volviendo a jugar al próximo fin de semana. Por lo tanto, quizás al principio no compraba ese discurso de Lolo, pero ahora sí que lo compro. Es que es la realidad, es que el Salamanca se juega final tras final.
Hablamos al principio del programa de la historia de este Salamanca o del otro, el que fuera. Si es que este Salamanca, si recordáis, hasta el año de tercera fue así, a remolque, las eliminatorias del ascenso, a remolque, empatando en casa, teniendo que ganar fuera de casa. Yo creo que, bueno, que por lo que sea, este equipo tiene esa manera de funcionar o transmite... transmite algo que hace que se acaben enganchando a última hora. Y bueno, lo que estáis diciendo vosotros, si partimos para los intereses de Salamanca de que Guijuelo y Pontevedra empaten, que sería para los intereses de Salamanca lo mejor, pues sí. Yo creo.
Yo también creo que este año es el que más, ¿eh? Es decir, han ido saltando sus propios obstáculos, pero este año, hablaba Borja del año de tercera, tocó también el primer año en segunda B, pero lo de este año, uff, si salvan esta, ya es... Ya te digo que son invencibles esta gente. Vamos.
Yo es que este año lo veía muy mal, pero yo estaba convencido en que si se tomaban las decisiones correctas desde la dirección deportiva, desde la propiedad, pues podía intentar llegarse con vida. Está claro que ya no a luchar por la pro, pero no a descender dos categorías, ¿no? Y creo que se ha demostrado, ¿no? Por eso cuando decía Borja que yo rajaba de Lobato, que pedía esperar Lobato, no, yo... era crítico con la gestión de Manuel Lobato porque creo que año tras año él no se estaba dando cuenta de los errores que seguía cometiendo, y un año, y otro año, y traemos jugadores de fuera que tardan en venir dos meses por los visados, y ahora de repente te das cuenta de que en apenas 15 días, con el fichaje de un entrenador, con el razonamiento desde esa zona noble de decir voy a comprar todo eso que me lleváis diciendo dos años y meses de que vamos a tirar con gente de la segunda B, a ver si esto lo levantamos. Y claro, pues al final te está dando
me
cuenta...
Me he equivocado.
Claro, al final te está dando cuenta... Yo creo que también Manuel Lobato tiene que estar contento y orgulloso de decir, pues sí me quieren allí, ¿no? Porque me llevan diciendo lo que tengo que hacer dos años, yo pasando de toda la gente que me decía esto, y ahora me estoy dando cuenta de que efectivamente, pues era la receta.
¿Ves a Garrote reconciliado con Manuel Lobato, Borja?
Sí, lo veo que ha cambiado.
Yo he sido muy crítico con Manuel Lobato. Si lo hace mal, lo seguiré siendo. Yo no soy quien para decir si tiene que vender o no tiene que vender, pero sí también soy una persona que creo que hay que reconocer que hay que estar muy agradecido a Manuel Lobato.
Aarón,
el que el Salamanca esté donde esté es Manuel Lobato.
¿Tú estás reconciliado con Manuel Lobato?
Yo siempre.
¿Siempre?
Siempre.
Siempre.
Creo que el...
Tú tienes una buena relación con él, ¿no?
Sí, tengo una relación cordial. Yo cuando marché del club tenía una buena relación con él y lógicamente la mantengo. Como aficionado, una cosa es el Aarón como empleado en el club, que podríamos estar hablando más de una hora sobre eso.
Ya ves.
Pero puedo hablar del Aarón de aficionado. Aarón como aficionado o como cooperador de COPE.
Cooperador me gusta.
Creo que el Salamanca tiene que estar, o la ciudad tiene que estar agradecida eternamente a sea Manuel Lobato, sea X persona, que ha apostado por un proyecto, ha invertido mucho dinero, a pesar de sus errores, a pesar de sus aciertos, que quizás hasta el momento han sido más errores que aciertos en muchos momentos determinados, pero sí que es cierto que una persona que viene del extranjero, que apuesta 100% por un proyecto, que se lo derrumban y lo vuelva a construir desde abajo, creo que eso es impagable, a nivel sentimental.
Pagable es porque la pasta que se ha tenido que dejar también, este mercado de invierno, tela,
es que,
¿eh?
Es que ese es el problema, ¿no? Que no mucha gente no sabe discernir, el que dice, no, es que tú hace, como decía Borja, de tres meses pedías que se fuera Lobato. No, hay que saber discernir de la crítica que se hace a la gestión a la crítica que se puede hacer de lo que es el club. Y el club ahora mismo está como está por Manuel Lobato. Luego aquí, palos, yo el primero. Yo ya sabéis que no me callo nada.
Que se los haga, ¿no, hombre?
Y hay que arrearle, y yo voy a ser el primero en arrearle, ¿no? Pero de mí nunca saldrá hacia el Salamanca una crítica...
Pero se los ha ganado él.
Que vaya a cañonazo limpio.
Se los ha ganado, o sea, Mora.
Yo la crítica que puedo hacer es como seguidor, aficionado, como una persona que quiere mucho el Salamanca y que cree que hay cosas que se están haciendo mal y que perfectamente se pueden hacer bien. Y aquí está, y lo que tú decías.
Yo insisto.
La talegada que tiene que haber costado este mercado de invierno.
Pero escucha, y el año pasado y el anterior, o sea, lo del dinero. Pero yo me pregunto, y yo pregunto si él se habrá pasado por su cabeza esta pregunta. Si me hubiera gastado todo ese dinero en Casados, Ayalas, Sergio Molinas, ¿dónde estaría el Salamanca?
Pues a lo mejor se ha dado cuenta en este mercado de invierno cuando ha accedido a eso.
Que has hecho fichar a 6 tíos y un entrenador, y es que ha cambiado la película de tal manera. Sí,
pero aparte de eso, y tú lo sabrás mejor que yo son cosas que me llegan, el Salamanca ha ofrecido a futbolistas que al final han decidido irse a otros equipos sueldos salvajes para levantar la situación. Y al final el futbolista, ayer decía Borja, vaya fichajazo Mendy por Unionistas. Pues yo estoy seguro de que Mendy firma por Unionistas por la clasificación.
Mandy.
O Mandy, ¿no? Firma. Sí.
Mendy es el del Madrid.
Exactamente.
Mendy.
Y al Salamanca seguramente hay muchos futbolistas de ese perfil que seguramente, si el Salamanca estuviera mejor posicionado, el Salamanca perfectamente puede cubrir su salario y hubieran firmado.
Sí, desde luego.
O sea, el Salamanca ha ofrecido...
A nivel económico iba con todo el Salamanca.
Por eso te digo.
Y la conclusión... Final,
la clasificación ha penalizado.
La conclusión de todo lo que ha ocurrido en este mercado de invierno, lo primero, que está claro que el mercado español es el que para levantar esto lo más rápido y lo más fácil para poder revertir la situación del Salamanca. Lo segundo, que con un técnico español, a poco que sepa, no digo español, que conozca la Liga Española, la Segunda B...
Bueno, a poco que sepa, cuidado, ¿eh?
Bueno, a poco que sepa y que coloque las piezas en su sitio, hace las cosas medio decente. Y luego otra cosa que a mí me gustaría decir, este sentimiento, ese correveidile que se oye de no, es que en Salamanca existe racismo con los extranjeros, con los mexicanos, dice, no, para nada. Yo le digo al señor Lobato y compañía que para nada existe racismo. Que aquí al Puma, si hubiera grada, te digo yo que ya había una peña del Puma.
Que sí, hombre. Sí,
que aquí Telles, si jugara de titular, estaría también bien animado por la grada. Aquí lo que pasa es que se sabe algo de fútbol y cuando ves a un buen futbolista lo alabas. Pero cuando ves a los patanes que han venido,
tal cual,
y diciéndolo así, porque han venido verdaderos patanes...
Ese debate ya pasó de moda, yo creo. Ese debate ya se acabó.
Sí, pero es bueno recordarlo porque a veces decimos que qué es lo que le pasa a Lobato para no revertir esta situación y a veces que ha estado mal asesorado.
No, bueno, pero no cabe duda. Y que ha tenido gente que le ha dicho o que le ha vendido que había una manera de triunfar en este fútbol. Él ha ido con eso a pies juntillas y lo ha dicho, se ha equivocado.
Mejor,
entonces, yo creo que hay que cerrar también un poco ese capítulo
de que en febrero vuelve a estar unida todo lo que
exacto,
rodea al club.
Exacto.
Y
entonces, ya está.
No vamos a remover pasado porque Lobato se ha equivocado, su gente se ha equivocado, la grada se ha equivocado, hay aficionados que se han equivocado.
Y Garrote también se ha equivocado criticando a Lobato en el mes de diciembre.
Y tú también.
Yo lo que creo es que ahora tiene que mirar todo el mundo hacia adelante, de Manuel Lobato hasta el último aficionado del Salamanca, pensando en que esta es la manera y esta es la corriente. En esta manera y en esta corriente hay un hombre que está sonando por encima de todos, que es Lolo Escobar. Hay algunos que me decían el otro día después del partido, hay que renovar a Lolo Escobar. Aarón.
No sé si hay que pedir la renovación de Lolo Escobar. Lo que hay que pedir es que el proyecto se mantenga en esta dinámica, con estas mimbres y con estos pilares. Creo que Lolo ha caído en el momento oportuno, en el club oportuno, ante las necesidades que tenían uno por entrenar y el otro por tener un entrenador de este nivel. Creo que el fútbol, sobre todo de Segunda B, cada vez más va premiando a los entrenadores que hacen trabajo exhaustivo en la categoría, que conocen sobre todo a los rivales que se enfrentan, sobre todo los campos donde juegan y sobre todo sabe utilizar y sacar el 120% de cada futbolista de la plantilla que tiene, y eso solo te lo da trabajo y conocimiento. Y creo que el Salamanca ahora mismo, con Lolo Escobar, lógicamente han acertado de lleno. Para el proyecto del año que viene, yo lo compro, pero tendrá que plantearse el Salamanca cuál es la aspiración o qué es lo que quiere conseguir con el nuevo Salamanca que ha surgido a partir de diciembre de 2020.
¿Sabéis qué pasa? Que cuando se están en la cresta de la ola aquí, porque el otro día leía a algún aficionado y decía, con Casado y con Ayala ni Dios se acuerda de Borja López, con el que se ha estado dando la matraca durante meses desde que Lobato está diciendo renovarla, ¿no? Entonces, lo hay que tener en claro, y yo lo tengo muy claro, porque desafortunadamente yo veo muy complicado que el Salamanca, salvo que haga un perfect, se meta en pro. Lo que nos tenemos que empezar a quitar de la cabeza, yo creo, es empezar a pedir continuidades de Ayalas, de Casados, de Sergio Molinas, lamentablemente, de Fernando Llorente, porque son futbolistas que con la división de categorías que va a haber a partir de la temporada que viene van a tener propuesta sí y propuesta también de Liga Pro. Y como futbolista vas a querer jugar cuanto más arriba mejor, ¿no? El problema, la otra cuestión es Lolo, ¿no? Entonces yo ahí sí puedo estar un poco más a favor de que es la figura perfecta, yo lo dije la semana pasada, para mí es un perfil de entrenador que el Salamanca nunca ha tenido y que le viene de perlas al Salamanca, lo hemos visto también en este mercado aportando sus piezas, y entonces yo creo que sí sería un perfil para empezar a desde los cimientos fomentar un nuevo proyecto, ¿no? El entrenador, los jugadores los veo mucho más, lo veo
yo no estoy complicado. Yo no estoy muy de acuerdo con vosotros porque, a ver, para Lolo Escobar, viendo la situación, que era muy complicado porque era venir a una casa complicada, pero se estaba desde tan abajo que todo lo que fuera a hacer iba a ser positivo. Yo creo que hay que tener un poquito más de paciencia porque no conocemos Lolo Escobar en otras situaciones, en gestión de grupos, gestión de equipo, un partido con una presión por ganar necesario, a ver cómo reacciona él, qué movimientos de banquillo hace. Hasta ahora ha estado todo correcto porque han salido las cosas. Sí es cierto que es positivo, pero hay que verlo cuando las cosas, pues ese partido que te estás jugando la vida, a ver cómo durante la semana gestiona también los medios de comunicación, cómo gestiona también el vestuario, esos jugadores que no juegan, ¿vale? Entonces tengamos un poco de paciencia porque todavía queda
tú
mucho.
Tú eres más de Manolo Díaz, ¿no? Que sí. Hoy firmaba por el Hércules y nos decía que ya era que un club firmara
Manolo. ¿Le gusta Díaz? Manolo Díaz a Borja, ¿eh?
Bueno, tiene mejor currículum que Lolo Escobar.
¿A poco? ¿A poco?
Yo lo que creo, y sobre eso va mi opinión, es que el entrenador del Salamanca debe ser algo de este perfil. Y al final, si lo analizas en el cómputo global de toda la segunda B, entrenadores que ascienden son, en la mayoría de los casos, o entrenadores que cumplen objetivos de estar en zona de playoff, son entrenadores que conocen y viven por y para la categoría. Y eso es lo que necesita el Salamanca. Alguien que conozca muy bien la categoría, que conozca muy bien a los jugadores y que trabaje las 24 horas por el club.
Yo cuando llego...
Y te la puedes pegar, sí, pero yo creo que también ya es hora de que se haga un proyecto así, ¿no? Con un hombre de este tipo. Vamos a probar a ver si funciona.
Yo cuando llegó Lolo Escobar dije solo una cosa porque no lo conocía de nada y dije solo una cosa, que me gustaba un tío que había subido de segunda regional a segunda B por sus méritos, con sus propios ascensos. Y es el mismo perfil que David Movilla en el Zamora o que Yago Iglesias en el Compostela. Y a mí me gusta ese perfil porque es, yo veo tan complicado subir desde una provincial o desde una regional, escalón por escalón. Además, este en Madrid, ¿eh? Que Aarón, tú sabes mucho mejor que nosotros lo que es la tercera madrileña, lo que son esas categorías en Madrid. Muy complicado. Y este tío ha ido pum, 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 y ha llegado a la segunda B. Como él decía, nadie me ha regalado nada, y ha llegado a la segunda vía y está demostrando que sirve, que vale. Tengo muchas dudas y mucha curiosidad, decía antes Javi, ¿qué va a pasar con esos jugadores a caballo entre segunda federación y primera federación el año que viene? Tengo mucha curiosidad.
Aarón sabe más del mercado, ¿no? No lo podemos imaginar.
Como es el primer año, ¿entiendes? Entonces yo no sé hasta qué punto equipos top de la segunda federación van a poder retener a jugadores... con los de la Liga Pro.
La prueba a dominar, está claro que la prueba a dominar.
Yo creo que cada proyecto tendrá su hoja de ruta. Un equipo humilde que ascienda a esa primera federación tendrá que vender el que es un proyecto de primera federación al margen del salario que puedan pagarle. Eso lógicamente va con el presupuesto de cada plantilla. Es decir, sube un Mutilvera que se me viene a la cabeza a primera federación, que está clasificado en tercera posición, pues el presupuesto de Mutilvera y futbolistas cobrando menos de 400 euros al mes.
Es que mirábamos tú y yo, Aarón, me parece que el domingo, el día del partido, que están ahí para subir a la Pro ahora mismo, Tamaraceites, Mutilveras, es que este año...
Linares va líder.
Bueno, en el grupo de aquí es Unionistas, Zamora y Compostela, igual son los tres peores presupuestos del grupo, ¿eh? Cuidado.
Puede ser, pero al final yo a lo que voy es que todo irá en base a lo que quieras construir. No me creo, sinceramente y honestamente lo digo, un futbolista que tenga la oportunidad de crecer como futbolista y que le ofrezcan un buen salario en un proyecto como el Córdoba, en una segunda federación, que pueda apostar por un proyecto inferior o que se prevea inferior en una categoría superior. Bueno,
y aparte que Córdoba o de Salamanca, Aarón.
Y aparte que, a ver, hay una cosa clara que son los agentes. Los agentes también les va a interesar un mercado más económico que no de competición. Porque de hecho hay equipos de segunda que pagan menos que equipos de segunda B y hay muchos futbolistas que prefieren no jugar en segunda y bajar a segunda B a tener un sueldo y a pues, su gente treintañera pues prefiere jugar en segunda B en proyectos económicos buenos.
Sí, yo hablo sobre la norma, que es lo que creo y preveo que va a suceder. Es cierto que habrá casos, habrá futbolistas que quieran cobrar mucho menos y estar en una categoría superior y futbolistas... que quieran cobrar más por estar en una categoría inferior. Y eso ya creo que va un poco en el cómputo global.
Sí, es cierto que no hemos hablado, y termina el programa, que también el proyecto económico de los de Primera Pro va también influenciado también por la televisión, que se
ya,
cree...
Pero eso no se sabe nada todavía.
Sí, pero ya se está comentando que, bueno, que recibirán una inyección, que será una plataforma a la que se cree que va a dar esos
es
partidos.
Es que va a haber Córdobas, Culturales, Salamancas en Segunda Federación, ¿eh? Por eso que... A ver qué pasa con eso, pero bueno, es un melón todavía por abrir. Garrote, Aaron Sánchez, Barredo, gracias.
Nos vemos.
Gracias.
Para ti.
Mañana, miércoles, seguimos con Deportes Cope Salamanca. Te dejo con la tarde. Adiós.